En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarnillamas. Comenzamos este informativo en Córdoba. El próximo 26 de junio, el obispo de esta diócesis abrirá la Puerta Santa y después de celebrar la misa en rito mozárabe, quedará abierto el año jubilar de San Pelagio, que da nombre al seminario, lugar de su martirio en el año 925. Cuéntanos, Nati Gavira.
San Pelagio fue un niño mártir nacido en Galicia en el año 912, sobrino del obispo de Tui Vigo, que comenzó desde muy temprano a formarse a la sombra de aquella catedral gallega y murió martirizado en Córdoba por no renunciar a su fe cristiana. A esta diócesis viajó para ofrecerse como prenda a favor de su tío, apresado por el emir en Córdoba, y en esta ciudad fue descuartizado y arrojado al río Guadalquivir.
Sevilla vive de nuevo una ordenación sacerdotal, en esta ocasión de un religioso. Pablo Enríquez tiene todos los datos.
Así es, Encarni. Si el pasado sábado se celebró en la catedral la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, mañana el arzobispo ordenará presbítero a un religioso de los Sagrados Corazones. Será a partir de las 12 en la parroquia que esta congregación tiene en el barrio de Los Remedios. El futuro sacerdote es Pablo Bernal y hasta ahora es coordinador de pastoral en el Colegio San José de Sevilla.
Desde que en la diócesis de Jaén se instaura el diaconado permanente en mayo de 2011, son 4 los hombres casados que se han ordenado como diáconos al servicio de la mesa y de los pobres. Además, se forman otros 7 aspirantes a estas órdenes sagradas. Este domingo el obispo ordena a uno de ellos, de quien nos habla Lola Ocaña.
Se llama Francisco Esteban Hernández y va a cambiar la prisión por el servicio pastoral a la Iglesia de Jaén. Y es que este funcionario de prisiones prejubilado será ordenado en su parroquia, la Inmaculada de Navas de Tolosa, como diácono permanente, el 5º en la diócesis de Jaén. Una vocación que siempre ha sentido y a la que ahora se entrega por amor a Jesucristo y a su Iglesia, eso sí, con el apoyo incondicional de su esposa y sus 2 hijos.
Un poquito de buena música de la mano de Ramón Bogas desde Almería, cuéntanos.
Un año más en Carni, Almería coge el multifestival de música católica Laudato Si. En esta ocasión se realizará en la misma capital. Será del jueves 25 al 28 domingo de julio, un espacio abierto para dar a conocer la música cristiana y su poder de evangelización. Oraciones, conciertos, talleres, testimonios, adoración y para toda la familia. Todos los detalles en mflaudatosi.com.
Despertar al abrir mis ojos, contemplar tu creación.
Nos vamos a la diócesis de Asidonia Jerez para unirnos a sus seglares y a su obispo. Adelante, Jesús Bazán.
Mañana, sábado 22 de junio, Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, presidirá la Eucaristía del final del curso de apostolado seglar. Momento para dar gracias por todo lo vivido en este curso y también para unirnos en oración en sufragio por el alma de Concepción Pavés López, madre de nuestro pastor diocesano.
2 novedades presentadas esta semana nos llegan desde Granada: la Memoria 2023 de Caritas Diocesana y la bendición inauguración de la Capilla del Seminario Mayor. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Un total de 6,2 millones de euros para ayudar a cerca de 7.500 personas, encabezando las demandas en alimentos, las ayudas de emergencia. Es una de las conclusiones que se recogen en esta Memoria de Caritas Diocesana. En su acto de presentación, el arzobispo don José María animó también a seguir colaborando con Caritas y las organizaciones en su acción caritativa social, marcando las 2 casillas de la declaración de la renta. Por otra parte, también se presentaba esta semana la nueva capilla del Seminario Mayor tras su reforma y bendecida de nuevo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Les ha pasado algo en la vida que les haya hecho poner el contador a cero? La vida, el gran regalo de Dios, nos sorprende, ya no cada día, sino cada segundo. Cada uno de nosotros tiene un camino, el cual el Señor conoce muy bien. Es más, alguna vez seguro hemos pensado, mucho estoy planeando yo, y estoy seguro que desde arriba Dios no para de reírse. Algunos incluso me escucharán hablar de Dios y a lo mejor ni lo conocen, pero les invito a que nos escuchen, porque esto también va por ustedes. Ninguno de nosotros escoge el momento donde encontrarse con el Señor. Bueno, cabe decir que en nosotros solo queda tener el corazón abierto, pero ya Él es el que elige cuándo es el lugar y el tiempo perfecto. Esto le pasa a muchas personas, las cuales, en su vida, Dios nunca ha estado presente, hasta en el momento menos esperado donde aparece. Y es tal el amor que nos llega que arrasa con todas nuestras tristezas. Y les digo, el que aparezca nunca es tarde.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo.
Saludos, soy Jesús Bazán y hoy en nuestro espejo nos acercamos hasta la celebración que viviremos el próximo domingo 23 de junio a las 8:30 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Hablamos del rito de entrada de catecúmenos, adultos no bautizados que en un momento de su vida se encuentran con Dios y deciden decir sí al Señor, como Sara, una joven de nuestra diócesis que conocemos y que tras este domingo comienza un camino en el que el Señor nunca le soltará de la mano. Pero antes de estar con nuestro protagonista, vamos a escuchar, como siempre, la reflexión del fin de semana de Monseñor José Rico Pavés, obispo de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La fe, porque es seguridad de lo que no se ve, para hacerse fuerte y crecer, debe ser sometida a prueba. Las virtudes, tanto las naturales como las sobrenaturales, se fortalecen cuando se ejercitan. El ejercicio de las virtudes teologales es siempre colaboración con la gracia, que precede, acompaña y guía los actos de la voluntad libre. Por eso, para que la fe, la esperanza y la caridad crezcan, más importante que hacer cosas es acoger la ayuda de Dios. Sin oración y sin frecuencia en el trato con Cristo, sobre todo en los sacramentos, no hay crecimiento posible en las virtudes teologales. Vemos entonces, una vez más, por qué es tan importante cuidar la celebración del domingo, la participación en la Santa Misa y considerar como un bien prioritario la confesión frecuente. Sin eso, aunque hagamos por fuera cosas que hacen los cristianos, por dentro estaremos vacíos de la vida de Cristo, y nuestra manera de pensar y de actuar serán como la de quienes no conocen a Cristo ni a la Iglesia. Este es el drama de tantas personas de grupos cristianos, de parroquias, de hermandades y cofradías o de movimientos que participan en actividades que se dicen cristianas, pero no viven la fe en el matrimonio, en la familia, en la educación, en el trabajo o con los vecinos, en la vida pública o en la política. Dan prioridad a cosas externas, quizás solo para aparentar, pero como no tienen vida interior, no cuidan la Eucaristía ni la confesión, y cuando vienen problemas, se hunden y se rebelan contra el Señor y contra su Iglesia. El Evangelio que la liturgia nos propone este domingo nos habla precisamente de la falta de fe. Al atardecer, Jesús se embarca con los discípulos para cruzar a la otra orilla del lago. De repente se levanta una fuerte tempestad y la barca se tambalea por el oleaje. Los discípulos se aterrorizan porque ven a Jesús dormido y descansando en la popa de la barca. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», le gritan. Así de terrible es la reacción de quien tiene poca fe. Aquel que ha venido al mundo para salvarnos, le culpamos de nuestros miedos. Refiere entonces el evangelista que Jesús, poniéndose en pie, increpó al viento y mandó callar al mar, cesando de inmediato la tormenta. En ese momento, el Señor les planteó la pregunta decisiva: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Jesús relaciona la falta de fe con el miedo. Quien cuida el trato con Jesús va teniendo su misma mirada, y entonces la seguridad de lo que no se ve es más fuerte que el miedo que entra por los sentidos. Si creer es tener la mirada de Jesús, no hay duda de que la fe vence los miedos. Al llegar al final de un curso pastoral, la pregunta de Jesús nos ayuda a centrarnos en lo realmente importante para hacer balance. Después de este curso, ¿nuestra fe es más fuerte? Dejemos que el Señor cure nuestros miedos, pecados e infidelidades, y pidámosle cada día que nos aumente la fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos dicho al inicio de este espejo, vamos a conocer a una joven de la diócesis, Sara, de 20 años, jerezana, que el domingo va a vivir un día muy especial. Muy buenas, Sara, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, lo primero, este rito de entrada de catecumen, bueno, estamos ya muy pocos días, el domingo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Bueno, es una sensación un poco rara porque es entre emoción y tranquilidad. O sea, es por dos partes. Uh-huh. Así que es raro, pero me gusta esa sensación de rareza, uh-huh, inquietud, pero tranquilidad.
Uh-huh. Y alegría, me imagino, ¿no?
Sí,
dentro de esa
muchísima
emoción, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa para ti vivir este momento tan importante?
Este momento es como un cambio en mi vida, es un punto y aparte. Y significa, pues eso, una nueva experiencia en la que quiero entrar, quiero vivir. Tranquilidad también me ofrece mucha tranquilidad, la verdad. Uh-huh. Es algo que también quería desde chiquitita.
Uh-huh. Porque, bueno, cuando hablamos de este rito de entrada de catecúmeno, cada uno de los catecúmenos va acompañado de una madrina o un padrino, que también es importante en esta celebración. Porque, bueno, al fin y al cabo es esa mano que es instrumento de Dios, al fin y al cabo, y que os lleva en este camino. Bueno, ¿qué os dice, bueno, en este caso tu padrino, qué te dice de esta celebración del domingo?
Bueno, yo en este caso en verdad tengo un padrino y una madrina, que son ¿mejor? Dos personas, sí, que son dos personas muy importantes, que es mi abuela y mi tío abuelo, uh-huh, mi tío abuelo Carlos y mi abuela María del Carmen, que le gusta más que le digan Carmen, bueno, o Mari. Mi abuela me dijo que o sea, mi madrina, uh-huh, me dijo que le parecía muy bien y que si yo estaba contenta, que para adelante y que si ese era mi camino, pues para adelante. Y mi padrino, mi tío Carlos, estaba súper emocionado porque él es una persona muy creyente, uh-huh, y claro, este paso que yo no lo di de pequeña, y a mí me hubiese gustado darlo ya de pequeña, lo doy ahora. Y él, que siempre me ha acompañado a la Semana Santa, que es una de mis fiestas favoritas, pues él también como que me lo inculca un poco. Entonces soy muy feliz de que me acompañe.
¿Y qué significan para ti tu abuela y tu tío abuelo?
Oh, pues significan dos personas muy importantes en mi vida. Mi abuela es como mi madre, uh-huh, en plan, uff.
No pasa nada, no pasa nada. Es bonito que te emociones también, porque al fin y al cabo también han sido las personas que te han acompañado y te van a acompañar en la fe.
Es más, mi abuela, uh-huh, oye.
No pasa nada.
Es la persona que me enseña a rezar y tal, y es como mi madre, o sea, mi madre... por cosas ha tenido, bueno, tiene que trabajar, ¿no?
Como es lógico, poder, como todos.
Como todo el mundo. Pero no hemos podido estar de pequeña tanto tiempo como nos gustaría con ella. Y bueno, pues mi abuela ha hecho de abuela y de madre. Cosa que la verdad me alegra porque es una persona súper lista, buena. Y bueno... ¿qué te voy a decir? Es mi abuela.
Uh-huh. Es el ejemplo, un ejemplo de,
es un gran ejemplo
de madre contigo. Y bueno, uh-huh, y también tu tío abuelo, ¿verdad?
Y mi tío abuelo es que es una persona que es verdad que vemos menos. Porque, bueno, cada uno tiene, bueno, la misma familia, pero cada uno, bueno, tiene sus cosas que hacer y tal. Y es una persona súper trabajadora lo primero. Bueno, igual que mi abuela, lo que pasa es que mi abuela es ama de casa, pero uh-huh, es un trabajo súper importante, ¿eh? Uh-huh. Mi tío siempre ha sido un gran trabajador, mi tío Carlos, una persona que se ha portado súper bien con todo el mundo y que siempre, por ejemplo, en verano siempre nos íbamos a su piscina con él y jamás nos ha dicho ni nos ha reclamado nada. Nos ha tratado como si fuésemos sus otras nietas.
Pero también te llevaba, pues, tú me has comentado antes de empezar esta entrevista, fuera de micrófono, sí. Bueno, que era la persona que también te llevaba en Semana Santa, ¿no? A...
Siempre los lunes santos que sale la Candelaria. Uh-huh. Es verdad que él, como salía cargando y tal, no nos podía llevar, entonces nos llevaba mi abuela. Pero él siempre nos enseñaba fotos de la Candelaria. Bueno, nos enseñaba, me enseñaba a mí, a mi hermana también, pero mi hermana no... Uh-huh. Entonces, él siempre nos habla de la Candelaria, nos ha llevado a verla a la iglesia alguna vez. Él es el que me ha ayudado a poder entrar en la hermandad de la Candelaria, uh-huh. que yo toda mi vida, desde que tengo memoria, he querido estar dentro. Uh-huh. Y bueno, pues es una persona súper importante, porque eso, como te he dicho anteriormente, él nos ha tratado como sus nietas cuando somos las nietas de su hermana, que no, uh-huh. que no tendría por qué. Uh-huh. Entonces, los veranos nos íbamos con él a lo mejor, íbamos con mi prima Manuela, que sí es su nieta, uh-huh. y es una persona súper, súper divertida. Bueno, en verdad que en la familia todos somos divertidos. y eso.
Bueno, ellos que van a estar en este proceso, ¿no? Han estado ya y lo seguirán haciendo. Es una parte de lo que pasa en tu vida para tú decir sí y recibir los sacramentos, sí. de iniciación cristiana. Es decir, bautizarte, recibir la comunión y la confirmación. Pero... Sí. ¿Qué más ha pasado en tu vida que tú te replantees y digas, oye, yo quiero estar dentro de la iglesia y el Señor está ahí y creo que Él está aquí conmigo?
Pues... Oh, voy a llorar otra vez, lo siento.
No pasa nada.
es que eso me dolió bastante. Mi abuelo se fue en el 2019, uh-huh. por parte de padre, mi abuelo Paco. Y él era muy devoto del Cristo de las Marianas, el que sale el
Cristo de la Aspiración.
Sí. Bueno, es más mariano, es más de la Virgen, pero... Y claro, yo siempre que pasaba por esa iglesia, como que le echaba la culpa a Dios de que se fuera. Pero luego llegó el COVID, las muertes por COVID y tal. Y la verdad que di las gracias porque él ya no estaba bien. Y claro, pues mira, prefiero que se vaya y esté bien y esté arriba, porque yo sé que me lo volveré a encontrar a que hubiese salido por las noticias de que era una muerte COVID, que no lo pudiésemos haber enterrado bien. Yo creo que fue como un favor. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí digo, pues sí, quiero un poquillo más en ti. Pero todavía no aceptaba ese favor.
Tú sabes que tu abuelo al menos te está escuchando, ¿no? Porque él está aquí contigo, intercede por ti, por el Señor, tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Y seguro que estará contentísimo de ver que el domingo estarás en ese rito de entrada. Pues bueno, es un proceso, es un momento muy bonito. ¿Qué está suponiendo para ti ahora? Porque también tiene que ser alegre.
Sí, 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 está alegre. Siendo... Lo que pasa es que yo soy muy llorona.
También tiene su emoción, es lógico.
Sí, sí. Para mí está siendo un proceso muy feliz y un proceso que, como ya he dicho antes, desde chiquitita quería. Es más, yo de pequeña me intentaba colar las clases de religión de mi profesora Mati. A veces conseguía quedarme, a veces no. Y sobre todo, cuando era Semana Santa o Pascua o Navidades, sí que me dejaban quedarme en la clase para hacer actividades relacionadas con ello. El resto del curso, algún día sí, otro no. Pero eso, yo... También mi profesora Mati me lo inculcó. Es una persona que, no sé si se acordará de mí porque he cambiado un montón, pero es una persona que también me lo explicaba tan bien todo, con tanta paz, tanta sinceridad, que claro, a mí me gustaba.
Uh-huh. La magia de la magia de la radio, no te imaginas lo que es capaz, ¿eh? Seguro que escuchará esta entrevista. O el señor hará de las suyas para que llegue. Pues queda ahí ese mensaje y bueno, desearte que vaya todo muy bien el domingo y que lo disfrutes, porque el Señor te está acompañando ya. Te está acompañando desde que naciste, sepas. Y bueno, nosotros seguimos conociendo la Iglesia Diocesana. En este caso nos vamos hasta la labor social que realiza Cáritas Diocesana con nuestra compañera María José.
Hola, Jesús. Tras la reciente presentación de la Memoria Anual 2023 de Cáritas Diocesana, hoy repasamos algunas de estas cifras. Durante el pasado año, la entidad atendió a 18.956 personas en la diócesis, con una inversión de 3 millones de euros y un perfil mayoritario de mujer, española, de entre 45 a 64 años y que forma parte de un hogar formado por una pareja con hijos. Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas, profundiza en la intervención de la entidad en el ámbito del empleo y con colectivos vulnerables.
En 2023 realizamos 211 orientaciones laborales, 114 intermediaciones laborales y 134 formaciones. Queremos destacar el índice de inserción laboral tras este acompañamiento desde nuestra área de empleo, en el que el 18% encontraron trabajo con contrato. En este año también hemos realizado 9 acciones formativas y 90 formaciones en el puesto de trabajo. Y en cuanto a los proyectos de continuidad, hemos trabajado con 169 mujeres, con 97 personas sin techo, sin hogar. Y hemos trabajado también con personas cuyas viviendas le hemos tenido que hacer intervenciones a 453 personas. Estas intervenciones han sido ya sea de pago de suministro, pago de alquiler, acondicionamiento del hogar, etcétera, todo respecto al hogar y a la vivienda. En mujeres y mayores y discapacidad, a 51 personas. Infancia y juventud, 254. Animación comunitaria, hemos trabajado con 78 parroquias de toda la diócesis. Y con formación y voluntariado, hemos trabajado con 98 voluntarios, pero además tenemos un proyecto de sensibilización por todos los institutos de la diócesis y hemos trabajado con 788 alumnos.
Esta acción fue posible gracias a la valiosa colaboración de 1.180 socios y donantes, 711 personas voluntarias y 190 empresas y entidades colaboradoras. En cuanto a la inversión realizada por Cáritas para el desarrollo de su acción, Alicia Sánchez, coordinadora de gestión de proyectos, da más detalles.
En total, en 2023 hemos invertido 3.010.318,17 € en llevar a cabo toda esta acción. En acogida y asistencia, el importe destinado ha sido cercano al 1.600.000 €. En el desarrollo de nuestros proyectos específicos con colectivos vulnerables, la cantidad asciende a más de 500.000 €. En salud hemos invertido más de 83.000 €, incluyéndose aquí tanto la salud física como mental y emocional. En mayores en situación de soledad no deseada han sido más de 57.000 € los que hemos invertido. En nuestros programas de mujer, casi 30.000 €. En el acompañamiento a personas sin hogar hemos rozado los 100.000 €, aunque queremos destacar cómo cada año se va reduciendo la financiación de apoyo a este colectivo específico. Hemos aumentado un poco la inversión en programas de empleo, ascendiendo a más de 492.000 € para poder llevar a cabo todas las acciones que ya se han referido anteriormente y poder seguir apostando por la formación y el empleo como herramienta básica para salir de la exclusión.
Por esta semana, nada más. Gracias, Jesús.
Basta de preguntarse por la vida.
Llegamos al final y solo nos queda recordar lo que vamos a vivir la semana próxima, donde nuestra iglesia local estará de celebración, de alegría, ya que el sábado 29 de junio tendrá lugar la ordenación de 4 diáconos, que si Dios quiere en un futuro serán sacerdotes, y 2 nuevos presbíteros, los cuales comienzan su andadura al servicio del Señor. Con esta canción de Jacuna nos vamos. Buen fin de semana. Siguen escuchando toda la actualidad aquí en COPE.
Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Basta de compararse con el
el otro. Basta de no amarse en el caer.